sitio de origen, por ejemplo, el rinoceronte indio en su lugar de origen, que es la zona de la India y el Rajasthan y Pakistán, si llega a estar en unas condiciones de cercanas a su extinción, pues lo que se hace es que se crean programas de cautividad, como el actual de rinoceronte indio, claro, al que Terra Natura pertenece, y lo que se hace es que se crean pues campañas de reproducción en parques zoológicos orientadas a la futura suelta
siempre
de ejemplares.
Siempre pensando en volver a reintroducirlo
sí,
y que vuelva a conquistar su hábitat, ¿no?
Sí, la razón de ser de un parque zoológico es eso, es ser este reservorio genético. Además, de hecho, Terra Natura tiene actualmente 3 rinocerontes indios. Tenemos el triste honor, y ahora te diré por qué es triste, de ser de los poquísimos parques de la península ibérica que hemos conseguido la reproducción del rinoceronte indio. Y es triste porque, claro, para nosotros podría ser una medallita a colgarnos en nuestro pecho, claro, pero realmente, como nuestro objetivo real y elevado es la conservación y la protección del rinoceronte, pues el que se haya logrado tampoco, pues es esa parte triste, ¿no? Por nosotros, por un lado, pues un orgullo, pues por haber sido capaces de conseguir las condiciones necesarias para que esto se dé, pero lo suyo es que se dé muchísimo más.
¿Cuántas especies y a la vez cuántos ejemplares en total hay ahora mismo en Terra Natura?
Pues mira, tenemos unas de 200 especies y serán unos 1.500 ejemplares. Si tengo que contar todas las aves del parque y todas las abejitas...
¿Y las mariposas? No, eso
no. No, eso. Así, generalizando, pues esos datos.
¿Qué es lo más difícil aquí? ¿Mantener las condiciones adecuadas en los meses más calurosos del verano o el invierno o quizá otro momento del año?
Pues tal vez el invierno. Lo que pasa es que sí, porque nosotros pensamos con el calorazo, claro, que hay en verano, pero es que precisamente las especies que alberga Terra Natura son especies que proceden de hábitats tropicales. Entonces, la mayor parte, o sea, tenemos animales de Asia que son de la zona centro de la India, y te puedes imaginar los monzones, las temperaturas que se alcanzan ahí. Y luego de América, que también es Centroamérica. Entonces, el verano los animales están en su salsa, digamos, mejor dicho, y en invierno lo que pasa es que en el parque, pues bueno, ya con la experiencia contamos con medidas para adecuar luego cobijos cerrados, donde cobijar a los animales cuando hay más que temperaturas, porque en Benidorm tenemos la suerte de tener este microclima que es bueno todo el año. Es más pensando en los cambios bruscos de temperatura, que eso los animales no solo esperan, pero afortunadamente nosotros con los partes meteorológicos pues sí que podemos, claro, anticiparlo.
Nos quedan apenas 7 minutos de programa. Nos estamos como siempre, nos hablamos demasiado de otras cosas y yo, en este primer programa, lo que te propuse es, después de los titulares que hemos tenido en el mes de agosto, sobre todo, con aquello del dragón azul que obligó a cerrar ciertas playas de la provincia, con el titular de siempre de finales de agosto, principios de septiembre, de las medusas, esos tabloides británicos que de vez en cuando dicen tiburón en la playa de Benidorm, ojo, yo quería traerte aquí y que hablásemos un poquito de la fauna marina, ya no de nuestras costas, que tendremos tiempo de hablar de ellas, sino de nuestras playas, de eso a lo que mucha gente le tiene tanto miedo, una medusa huevo frito, que no pica, que no pasa nada, el dragón azul, parece que ahora nos van a comer los dragones azules. ¿Es para tanto?
En absoluto. Como bien has dicho, es un poco producto de un sensacionalismo, de unas ganas de tenernos todo el verano en vilo, asustados con los peligrosísimos animales que pueblan nuestras playas, y no es así en absoluto.
Ajá. Claro, yo cuando escucho, lo poco que he escuchado del dragón azul, aparte del titular en sí, es que es un bicho que mimetiza de alguna manera el veneno de la medusa que se come, y que por eso es peligroso. Pero claro, mi pregunta es, si no cerramos las playas por presencia de medusas, que lo que hacemos es poner una bandera amarilla y una bandera de medusas de precaución, ¿por qué con el dragón azul sí? ¿Qué pasa? ¿Que cuando se la come, no sé, hace que la toxina sea más potente o...?
En parte sí es así, pero vamos, yo entiendo, a ver, yo entiendo el enfoque de las administraciones, que tienen que ser muy prudentes y velar por la seguridad de la población. Pero luego... realmente no es tan fiero el león como lo pinta, ¿no? que dice el dicho, ¿no? Realmente los dragones azules son unos moluscos de la